Y el segundo tema de derecho constitucional que vamos a desarrollar brevemente a continuación hace referencia a la monarquía parlamentaria que nuestra Constitución en su artículo 1, apartado 3, establece como forma política del Estado español. Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional, nos acompaña para hablar de sus características principales. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
¿Nos puede explicar qué tipo de monarquía se refleja en la Constitución y cuáles son sus características?
Efectivamente, el artículo 1.3 de la Constitución española establece que la monarquía parlamentaria es la forma política del Estado español, y luego una regulación exhaustiva de esta forma de jefatura del Estado pues se encuentra recogida en el título 2 del texto constitucional. Título 2 que, bueno, ya aprovecho para decir que está sometido a una reforma agravada en su caso, es decir, que como en estos momentos pues se habla en España de la posibilidad de abordar una reforma constitucional, y uno de los puntos de esa reforma constitucional podría ser precisamente la sucesión a la corona, pues recuerdo, como digo, que en todo caso esto sí requiere un procedimiento agravado de reforma constitucional. En cuanto a las características de la monarquía parlamentaria, a mi juicio es un avanzado grado de evolución dentro de la monarquía. Debemos de recordar que la forma monárquica realmente nace como monarquía absoluta. Esa es la primera expresión, digamos, de la forma monárquica. Y lo que ha sucedido es que poco a poco esa forma monárquica se ha ido transformando, ha ido evolucionando para ir acomodándose a la cambiante situación también política y, sobre todo, naturalmente, para acomodarse a las coordenadas de los sistemas democráticos, de manera que hoy podemos afirmar que la forma monárquica es perfectamente compatible con el sistema democrático, no solamente en España, sino en otros muchos países de Europa que mantienen esta forma de jefatura del Estado. La característica, por otra parte, esencial de esta forma monárquica, de esta monarquía parlamentaria, es casi el adjetivo de la expresión, es decir, prima, en este caso, el término parlamentario, y viene a significar que las funciones del rey estarán insertas, articuladas dentro de un sistema parlamentario democrático. Por lo tanto, eso nos llevará a que los actos del rey son actos tasados, con pequeñísimas excepciones, que si nos da tiempo después citaré, con pequeñísimas excepciones, son actos tasados, actos debidos, en el sentido de que el rey dispone de un escaso margen de discrecionalidad política, lo cual no significa, y esto me gustaría recalcarlo, que no tengan importancia los actos del rey. Los actos del rey son esenciales para completar los actos jurídicos del Estado. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que sea un órgano que, en general, como vengo diciendo, carece de discrecionalidad política, no significa, sin embargo, que carezca de importancia dentro del entramado constitucional.
Entonces, ¿cuáles son realmente las funciones que tiene el rey como jefe del Estado?
La propia Constitución define que la jefatura del Estado, que el rey como jefe del Estado tiene las funciones que la propia Constitución establece, y estas funciones se vienen reconduciendo a tres grandes ámbitos que están citados en la Constitución, pero que luego han recibido una construcción doctrinal, que son las funciones simbólica, las funciones moderadora y la función arbitral. Me parece correcto esta distinción, y ya digo que además está pues muy consolidada en la doctrina española, y las funciones simbólicas pues están también definidas dentro del título segundo, y son funciones simbólicas, y citaré quizá la más discutida de todas ellas, pues el mando supremo de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y son funciones moderadoras, entre otras, pues la expedición de los decretos aprobados en Consejo de Ministros, y es función arbitral. Esto es más singular, la propuesta que el rey hace al Congreso de los Diputados con refrendo del presidente del Congreso de los Diputados de un candidato a presidente de gobierno cuando hay renovación del Ejecutivo. Esta se considera una función arbitral en tanto en cuanto el rey previamente ha realizado unas consultas con los representantes de las fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria para finalmente proponer un único candidato. No propone una terna ni varios nombres, propone un único candidato para que éste acuda al Congreso de los Diputados y en su caso sea investido como presidente del gobierno. Por lo tanto, como vemos, pues efectivamente el rey realiza un número importante de actos de Estado que, como digo, la doctrina ha calificado en estos tres diferentes ámbitos. Sin embargo, a mí me parece que, en última instancia, lo que prima de todas las funciones que realiza el rey es el aspecto de representación y símbolo. Sobre todo en una monarquía parlamentaria en la que, como he dicho antes, la discrecionalidad política prácticamente no existe en este caso. Y sí, sin embargo, el buen hacer, el talante, la mediación, el atemperar en una situación determinada, como vemos que ha sucedido a lo largo de estos años en muchas ocasiones, en las que el rey, a mi juicio, esto es una opinión personal, pues ha salido muy airoso de situaciones muy comprometidas, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que haya, insisto, una división que nos permite pues distinguir unas funciones de otras, a mí me parece que hay que insistir sobre todo en ese carácter de representación y símbolo de la corona y, naturalmente, de las funciones del rey como jefe del Estado. Me parece que es esencial y que, además, haciendo esta función es donde mejor cumple el monarca con las coordenadas de un sistema democrático.
Vamos a cerrar, profesora Gómez, pero ya el tema cerrado está. Pero sí, como este va a ser el último espacio antes de del examen, ¿algunas indicaciones para sus alumnos?
Bien, pues esta es una asignatura cuatrimestral, como sabemos, ahora ya en plan nuevo, y por lo tanto efectivamente tendrán que rendir cuentas de ella próximamente, ya en la primera semana o segunda semana, según elijan los alumnos. Puedo decir que, con carácter general, que durante este curso académico, por lo tanto para esta prueba de enero-febrero, y para, en su caso, si algunos alumnos tienen que acudir a septiembre, no va a salir en esta asignatura de Derecho Constitucional 1 caso práctico. Es una previsión que se encuentra contenida en el programa, pero que cada año pues decimos si va a salir o no, porque, en fin, no hay ningún inconveniente en que los alumnos tengan esta información, incluso pueden preparar mejor el temario. Por lo tanto, van a encontrar en todas las convocatorias un test de 20 preguntas, 4 respuestas posibles, una cierta, 3 distractores y luego 2 temas teóricos que van a poder identificar perfectamente dentro del programa para que elijan exclusivamente uno y lo desarrollen. También puedo decir que no se pone nunca una lección entera, que no suelo poner tampoco un epígrafe aislado, salvo que el epígrafe pues tenga muchos subepígrafes y permita el desarrollo de un tema, y que no se pone tampoco nunca en la misma semana los 2 temas de la misma lección. Es decir, el alumno podrá moverse de alguna forma dentro del programa. Lo que sí puede salir es la misma lección en las 2 semanas o en otras convocatorias. Eso no deben excluir, digamos, ningún tema a los que vayan a segunda semana, porque eso corren cierto riesgo. Y luego, por último, si me permite, que como ya viene siendo tradicional también, la lección primera y el epígrafe 2 de la lección 6 no serán objeto de examen. La lección primera son los orígenes del constitucionalismo histórico y el epígrafe 2 de la lección 6 es el régimen de Franco, que tradicionalmente no ponemos nada. Y de las lecciones 2 a 6, menos el epígrafe 2, solamente serán evaluadas mediante preguntas de test. No habrá tema teórico de esa parte.
Pues creo que estas indicaciones serán interesantes para sus alumnos. Aquí ya sí que tenemos que concluir, profesora Gómez. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.